Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es muy habitual que la actualidad vaya solapando unas noticias a otras, que algo que el lunes ocupaba todas las portadas, pues el jueves quede relegado. A base de repetirse una noticia una y otra vez, pues acaba por caer en lo cotidiano y deja de despertar interés. Pero sabiendo que esto es así, que la vida sigue y la actualidad también, hay determinadas noticias que no deberían de pasar desapercibidas, a pesar de que se vean con relativa frecuencia. 5 menores de entre 15 y 17 años y de origen magrebí han sido detenidos en Dolores, en Alicante. La Guardia Civil les acusa de violar en grupo a una chica de 15 años a la que conocían. Dos de ellos eran incluso de su círculo más estrecho. Ocurrió el pasado 10 de noviembre, en un descampado, y los 5 están ahora mismo internados en varios centros de menores de la Comunidad Valenciana. 5 menores de entre 15 y 17 años. Es un horror, es una bestialidad que cada vez pasa más. Y no lo digo yo, lo dicen los datos recogidos por todos y cada uno de los tribunales en España. La propia Fiscalía General señala que las agresiones sexuales con autores menores de edad han aumentado un 116% desde 2017. Y desde entonces no ha habido ni un solo año en el que no hayan crecido. A pesar de estos datos, nadie puede pensar en absoluto que haya violadores en potencia en nuestras aulas. Esa no es la realidad. Pero estas cifras sí que son un síntoma de que algo ha cambiado para mal, además, en los últimos años. Y no hay un único factor, pero sí hay algo que ha irrumpido con fuerza en estas últimas décadas, es la aparición del teléfono móvil, que da acceso a contenidos de todo tipo. Una puerta abierta a todo lo bueno, pero también a todo lo malo que hay en Internet. La propia Fiscalía identifica como una de las causas el visionado inapropiado, dice, y precoz, de pornografía violenta y la trivialización de las relaciones sexuales. Es tan fácil acceder a estos contenidos que muchos chicos o chicas de 14, de 15 o 16 años, incluso con menos de estas edades, ya ha visto alguno de estos contenidos alguna vez, aunque sea por curiosidad o incluso por casualidad. Y aquí es fundamental la educación y la responsabilidad de todos. Fíjate en esta otra noticia. La Ertzaintza está investigando 2 chats en San Sebastián con 1 millar de menores participantes. 2 grupos en los que se intercambiaban contenido de todo tipo. Y sí, también pornografía. De esos 1000 menores, ¿cuántos padres eran realmente conscientes de lo que les llegaba a sus hijos? Te amplío la pregunta, voy un poquito más allá. ¿Sabes, o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien. Una misión que además se va complicando a medida que crecen y demandan más privacidad. Lo ideal sería que esa privacidad que quieren tener fuera acompañada siempre de la responsabilidad que deben tener al usar su smartphone. No estaría de más en recordarlo cada vez que vemos a nuestros hijos mirando la pantalla del móvil. Pues están pasando, además de esto, más cosas destacadas que, como siempre, te cuentan titulares Ángel Correas.
Pues una de las grandes preguntas del día, Pilar, una vez pasado el debate en el Parlamento Europeo sobre la amnistía, es si realmente las instituciones europeas van a poder hacer algo contra ese proyecto. Bueno, pues el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que se llama Adrián Vázquez, ha explicado hoy aquí en Herrera en COPE que eso va a depender, entre otras cosas, de la ley definitiva que salga del Parlamento Español.
Ahora hay que ver el texto final de la ley. La Comisión obviamente no puede actuar de manera preventiva más que lanzar advertencias como hace. Y a partir de ahí, si la Comisión tiene dudas, levantará preguntas al gobierno español. Y si hay elementos que la Comisión piense que contravienen el derecho europeo, lo que hará es llevar esa ley al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Esto no va a ser inmediato. Estamos hablando como poco de un procedimiento que tardaría al menos un año en resolverse. Por lo demás, tenemos un detenido en Portugalete, en Vizcaya, con 70.000 archivos pedófilos de gran crudeza y otros tres detenidos por la misma causa en Cataluña. En este caso habrían distribuido más de 140.000 archivos de pornografía infantil. Además, uno de ellos trabajaba con menores, aunque no ha trascendido dónde. Y es además el Día de Acción de Gracias, el de la cena con pavo y en familia que vemos en las películas estadounidenses. Pero esta importante fecha para los Estados Unidos está marcada por la investigación de esa fuerte explosión de un vehículo en un puente muy cerca de las Cataratas del Niágara, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Murieron dos personas, pero las autoridades descartan por el momento que se trate de un atentado. Y mención aparte, Pilar, merecen los más de 100 empleados de la empresa municipal de recogida de basuras de Palermo, en Italia, que están siendo investigados por absentismo laboral de forma colectiva. Parece que todos ellos utilizaban sus tarjetas para fichar al llegar al trabajo, aunque después pues se marchaban a dar un paseíto sin ningún tipo de control.
En fin. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pendientes de las recuperaciones de Bellingham y Ter Stegen.
El Real Madrid, que juega el domingo en Cádiz, y entre tantas lesiones está pendiente del hombro de Jude Bellingham, Melchor Ruiz.
Que sigue con su mejoría, hoy ha completado en la tercera sesión de la semana del Real Madrid, como decimos, ha completado esa sesión con el grupo y a falta de tres días y de dos entrenamientos, si no hay contratiempo alguno, apunta a Cádiz, lo mismo que Ceballos, que también parece que estará a disposición de un Carlo Ancelotti, que hoy ha recuperado a cuatro de los cinco últimos internacionales. Hoy lo han hecho Modric, Alaba y Rüdiger, mañana se espera a Valverde.
Y en el Barcelona, que a esta hora recibe algunos de los premios a los mejores de la temporada pasada, entre ellos Ter Stegen, está pendiente de la espalda del portero, Elena Condis.
Es el gran protagonista de esta gala de los premios Marca, ahora mismo está en el escenario Ter Stegen y ha dicho que mañana verá cómo se encuentra. No ha podido entrenar todavía y ha confirmado nuestra información. Persisten sus molestias en la espalda. Mañana se va a probar en la última sesión y en función de sus sensaciones decidirá si va a Vallecas. A Ter Stegen le han entregado el trofeo Zamora y el de Stéfano. También Lewandowski va a recibir el premio al Pichichi. Pedri, el premio de la afición. El club es el Barça, el club más galardonado en esta gala. Por eso han venido Laporta, Deco y una amplia representación del club azulgrana.
Tenemos hoy jornada de la Euroliga. Real Madrid, Alba Berlín, Maccabi Barcelona y Panathinaikos Valencia.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Estaba previsto que hace algo más de 5 horas, exactamente a las 9 de la mañana hora española, entrara en vigor la parada humanitaria, un alto el fuego, que iba a ser de 4 días entre Israel y Hamás con el objetivo de liberar al menos a 50 de los más de 200 rehenes que siguen en manos de Hamás. Enseguida te cuento por qué se retrasa este acuerdo, pero la atención ahora mismo está en esos secuestrados y en sus familiares que siguen a la espera. Nos escucha Dalia Kushnir, de origen argentino y residente durante toda su vida en Israel. Dalia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dalia, en esa lista de rehenes están tus dos cuñados, ambos secuestrados, y entiendo que hoy no es un día fácil para todos vosotros por estas noticias.
Sí, es un día muy complicado porque no sabemos qué es lo que va a pasar, lamentablemente.
Dalia, uno de tus cuñados vivía en un kibutz, en uno de esos campos colectivos cerca de la Franja de Gaza, y el otro se encontraba allí de visita. ¿Os han llegado noticias de ellos? ¿Sabéis si se encuentran bien?
No, no sabemos absolutamente nada. Sabemos que fueron secuestrados, pero no sabemos en qué situación. Nos imaginamos que podrían llegar a estar bien porque su casa no fue quemada y no se encontró sangre. Pero confiábamos en la Cruz Roja, que como una organización de salud internacional, así como se preocupa por los terroristas palestinos del Hamás que están en la cárcel en Israel, pensábamos que tal vez se preocuparan también de nuestros civiles que fueron sacados de sus camas, pero lamentablemente no sabemos nada.
Si finalmente mañana se hace realidad esta parada humanitaria de los ataques, los primeros en ser liberados serán mujeres y niños. ¿Tenéis esperanzas de que sea un primer paso para que tus cuñados vuelvan a casa?
Sí, muchísima esperanza. Esperamos que una vez que empiecen ya esos tratados y se hagan realidad, entonces claramente que los primeros serán mujeres y niños, como habéis dicho, pero quizás en un futuro, ojalá no muy largo, porque ya no podemos más, los puedan devolver a ellos también.
Bueno, una parada humanitaria que, como estábamos contando, tenía que haber entrado hoy en vigor a las 9 de la mañana hora española. Ese alto el fuego se retrasa hasta mañana viernes. Parece que las negociaciones se han complicado algo en las últimas horas. ¿Qué os dicen las autoridades? ¿Hablan con vosotros, Dalia?
Las autoridades no nos cuentan. Por un lado entiendo por qué no nos cuentan, porque deben ser cosas secretas que no nos pueden contar. Al mismo tiempo es muy feo y fuerte escucharlo como todo el país de las noticias y no saber nada más. Acá en los diarios y los medios de comunicación dicen que Hamás a último momento está pidiendo más cosas, pero no sabemos qué.
Pues Dalia Kushnir, gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE. Ánimo y ojalá, como decimos, la liberación de los primeros en rehenes, mujeres y niños, pues sea tan solo el primer paso de los que vengan después, y entre ellos se encuentren también tus cuñados. Gracias, Dalia.
Gracias a ustedes por dar esta importancia.
Pues de momento Israel sigue atacando puestos de Hamás y bombardeando la franja de Gaza a la espera, como decimos, de que mañana sí pueda comenzar el cese de la violencia. Manuel Ángel Gómez.
No habrá liberación de rehenes hasta mañana viernes, lo ha dicho el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel. También habrá que esperar para la entrada en vigor del alto el fuego de 4 días. Quedan pendientes cuestiones administrativas, según fuentes oficiales israelíes. Hamás no ha entregado la lista con los nombres de los 50 rehenes que va a poner en libertad. Para cerrar estos últimos detalles, continúan los contactos indirectos entre Israel y Hamás, con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Representantes de la Cruz Roja visitarán a los rehenes que sigan secuestrados como parte del acuerdo. Mientras tanto, la guerra sigue. El ejército israelí ha atacado en las últimas 24 horas 300 objetivos en Gaza. Más de 50 miembros de la misma familia han muerto en bombardeos de las fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Jabalia, según asegura la Autoridad Nacional Palestina.
Gracias, Manu. Pues son ya 48 días los que han pasado desde el ataque inicial de los terroristas y la posterior respuesta de Israel. La incertidumbre y la violencia continúan, y todo esto, por cierto, mientras hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita precisamente esa zona.
La respuesta no puede implicar la muerte de miles de civiles en Gaza, incluidos miles de niños. Por eso necesitamos urgentemente parar la catástrofe humanitaria.
La lucha contra el terrorismo no solo se puede hacer con la fuerza, le ha dicho precisamente Sánchez al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, durante la reunión que los dos han mantenido en Jerusalén. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Durante todo el día Sánchez visita esa zona en conflicto como presidente de turno de la Unión Europea, y esta tarde además está previsto que se reúna también con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Sí, Ramallah es la siguiente parada de esa gira express para celebrar un encuentro con Mahmoud Abbas. Pedro Sánchez lleva bajo el brazo su pretensión de impulsar una conferencia de paz en un horizonte de 6 meses y el reconocimiento por la Unión Europea del Estado palestino. La Moncloa considera necesario apoyar a la Autoridad Nacional Palestina como el interlocutor válido para asumir incluso la responsabilidad sobre Gaza y avanzar en la búsqueda de una solución. El jefe del Ejecutivo ha dejado atrás sus citas en Jerusalén con el otro actor principal de la guerra, Israel, tanto ante el presidente Isaac Herzog como el primer ministro Benjamín Netanyahu. Sánchez ha enarbolado la fórmula de los dos estados para derrotar el terrorismo. A pesar de condenar los ataques de Hamás y admitir el derecho de los israelíes a defenderse, ha sido rotundo en su llamamiento a respetar el derecho internacional y, por tanto, a renegar de una respuesta desproporcionada a los atentados.
Gracias, Ricardo. Pues aquí en España el gobierno de Sánchez tiene ahora mismo 3 frentes abiertos. Por un lado, las críticas a la amnistía. Por otro, los presupuestos del año que viene, con los que Moncloa va a intentar vender su gestión y copar titulares positivos. Y además, pues sigue abierta también la brecha con Podemos. Hoy mismo, su secretaria general, Jone Belarra, ha dejado abierta la opción de romper su coalición con Yolanda Díaz, con el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso.
Podemos va a trabajar con total autonomía política y parlamentaria. Lo que hemos visto es una operación de intento de sustitución de Podemos por una izquierda que sea más cómoda para el Partido Socialista. Ahora tenemos un gobierno en el que solo manda Sánchez.
Desde el entorno de Pedro Sánchez, según ha podido saber COPE, creen que Podemos solo está buscando el foco y descartan que pueda peligrar la aprobación de los proyectos que Sánchez pueda llevar hasta el Congreso de los Diputados. Hablando de frentes abiertos, a partir de mañana sabes que está convocada la huelga con la que los sindicatos de Renfe y Adif pretenden mostrar su descontento con el traspaso de las competencias ferroviarias a Cataluña. Otro de los puntos, por cierto, del acuerdo entre Sánchez y los independentistas, en este caso con Esquerra Republicana. Te decía, huelga a partir de mañana viernes, pero seguirá la semana que viene y los primeros días, además del puente de diciembre. ¿Cómo podemos saber si nuestro tren está afectado? Y también importante, si lo está, ¿qué podemos hacer? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, porque esta huelga ha logrado cancelar ya más de 1.500 trenes de media larga distancia y había además en unas fechas, desde luego, con mucho movimiento. ¿Qué tienes que hacer, como tú dices, si es justo tu tren el que está afectado? Escucha.
En esta circunstancia, los usuarios tienen derecho a elegir el reembolso del billete si no pueden realizar el viaje o a acceder a un nuevo billete en las mismas condiciones en otra fecha, sin pagar ningún tipo de gasto o penalización.
Es Enrique García, es el portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, con el que vamos a hablar esta tarde para, bueno, pues tranquilizar a mucha gente y seguramente pues ver cómo podemos ser compensados, ¿no?, si finalmente no podemos viajar. Por cierto, que la lista completa de trenes afectados la tienes también en cope.es.
Se puede consultar en nuestra web. Gracias, Pilar Cisneros. Te escuchamos a partir de las 4. Y nos hacemos también una pregunta junto a nuestros jóvenes. ¿Cómo se les puede ayudar realmente a meter cabeza en el mercado laboral? La verdad es que, en general, pues fácil no lo tiene.
Todas las ofertas que recibo están relacionadas con programas de prácticas, con salarios muy bajos o incluso sin remunerar. Y además también recibo ofertas con jornadas completas y horarios en los que únicamente libro un día y son horarios parciales.
Acabamos de escuchar a Elena. Tiene 24 años, dos carreras, concretamente periodismo y economía, y además un máster de profesorado. Y sin embargo lleva medio año buscando trabajo. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora mismo, Claudia, son más de 216.000 jóvenes menores de 25 años, según la EPA, los que están intentando entrar en el mercado laboral, pero el 25% no lo consigue en menos de 12 meses, un año. ¿Qué es lo que falla, Claudia?
Pues en muchas ocasiones se tiene una baja formación, en otras falta experiencia, pero hay veces en las que las empresas lo único que demandan es especialización y no la encuentran. Lo explica José Canseco, experto en recursos humanos.
Hay mucha gente con currículos muy extensos que se ha formado en muchísimas cosas, pero no tiene una orientación clara. No percibes cuál es el valor añadido que va a aportar esa persona trabajando contigo. Y cuando el único elemento comparativo que tienes es un currículum y no puedes comparar bien porque la persona no está reflejando, descartas ese currículum.
Los expertos consultados por COPE, además de recomendar a los jóvenes pues orientar su formación y relacionarse con los distintos agentes del mercado en el que quieren trabajar, también piden mejorar la colaboración entre el sistema educativo y las empresas, porque claro, en juego está la natalidad y el futuro de las pensiones.
Gracias, Claudia. Y un apunte más, 237 euros de media vamos a gastarnos o nos estamos gastando ya en estos días del Black Friday. Vamos, que mucho hablar de inflación y de precios disparados, pero la previsión de las organizaciones de consumidores señala que nos vamos a gastar de media 20 euros más que el año pasado. Comprar con cabeza, ¿eh? No aprovechar la ganga por aprovecharla, pues gastemos en lo que tengamos que gastar, y nos aconsejan también que solamente compremos todo aquello que nos hace falta. Seguimos en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Gorro, bufanda y guantes te van a hacer falta si te vas a acercar esta tarde a la Puerta del Sol para ver in situ cómo se ilumina Madrid. La cita es a las 7 y habrá cortes de tráfico que afectarán también a los autobuses de la MT. La estación de Sol se cierra desde las 6 hasta las 9 de la noche, los trenes no van a parar y se restringe el acceso a los aparcamientos de la zona. Todo el centro va a estar lleno de gente esta tarde, los alrededores de Sol, donde se ubican las calles más transitadas de Madrid, lo están durante todo el año y más en estas fechas. 17.000 personas al día pasan por una de ellas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Dónde te pillamos ahora mismo, Ramón? ¿Dónde estás?
Pues estoy en la calle de Atocha.
Que es la calle más transitada de Madrid y de España, ¿no? Sorprende que sea Atocha y no otras. Yo hubiera dicho, fíjate, que Preciados, que es la calle más transitada, pero no es Atocha.
Preciados es la tercera, en realidad, de Madrid, y bueno, la segunda de Madrid y la tercera de España. Y desde luego que sorprende también que no sea, por ejemplo, la Gran Vía. En fin, que no son esas las calles más transitadas de Madrid, sino esta de aquí, de Atocha, según un estudio realizado con una red de sensores. Este es el diálogo que he mantenido aquí con Ismael hace un ratito.
¿Cuál dirías que es la calle más transitada de todo Madrid capital?
Bueno, Gran Vía es la más transitada, la que se me viene a la mente. Solo en Navidad, imposible andar. Fuencarral, también en Navidad.
Pues la calle más transitada es la calle Atocha, donde estamos ahora.
Anda, no lo sabía.
Te sorprende, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mónica trabaja aquí en Atocha. No le extraña tanto que esta calle haya llegado a destronar a la Gran Vía.
¿Cuál crees que es la calle más transitada de Madrid?
Pues yo creo que es esta, ¿no? Es esta, la calle Atocha, ¿no?
Correcto. Muy bien.
Los más de 17.000 viandantes que pasan al día por esta arteria que conecta la glorieta del emperador Carlos V con la Plaza Mayor han subido al primer puesto del podio a esta calle de Atocha.
Oye, Ramón, ¿y qué es lo que más gusta y lo que menos de esta calle Atocha?
El carácter comercial, cultural, con muchas tiendas, iglesias, teatros, bares o restaurantes, eso es lo que más destaca todo el mundo. Aquí hay mucha vida, nos comenta Mónica.
Sobre todo que te lleva a la Plaza Mayor, ¿no? También esta iglesia que atrae mucho público también y no sé. Lo peor, el tráfico.
Javier trabaja en la tradicional tienda de tela Rivas y Casals. Le encanta esta calle, el ambiente que tiene, aunque, claro, no todo es un lecho de rosas.
Lo peor son las noches. En cuanto empieza a desaparecer el público, empieza a aparecer otro tipo de gente y ahora últimamente no está tan complicado. Antes, hace unos años, era complicado salir a dar una vuelta por la zona.
¿Y lo mejor, el ambiente que tiene?
El ambiente. Nunca falta muchas cosas. Tienes teatro,
tiene mucha vida,
tienes,
¿no?
Mucha,
tiene
vida. Mucha vida. Sí, la verdad es que sí.
Pues aquí me quedo, Pilar, a disfrutar en esta calle con el mayor número de paseantes, más de 17.000 diarios, la calle de Atocha.
Bueno, ¿cuánto aprendemos contigo, Ramón García Pellegrín, Porque yo creo que casi todos hubiéramos dicho, pues eso, Preciados o Gran Vía, pero no, la calle más transitada es esa, la calle de Atocha. Gracias, compañero.
Gracias, un abrazo.
Bueno, lo dicho, ropa de abrigo si tienes intención de salir a la calle porque los termómetros han empezado a bajar y se nota bastante. Ahora a mediodía el frío se nota un poquito menos, 14 grados tenemos en la Puerta de Alcalá, pero las noches van a ser ya heladoras. El mercurio lo veremos entre los 0 y los 2 grados. 2:24, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de nuestra región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos muy pendientes de dos alcances, uno de ellos en la M50 a la altura de Móstoles y Alcorcón en dirección Fuenlabrada, en dirección a la carretera A42, y otro alcance está complicando el enlace de la A2 con la M50 sentido sur, dirección Rivas hacia Madrid, dirección a la carretera de Valencia sentido A3. Al margen de estos dos alcances van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la 1, a su paso por las tablas ya de salida por la 3 en Rivas, A4 a la altura de Butarque y en la 6 a la altura del plantío y Majada, y también mucha precaución en la ronda M40 en Hortaleza, dirección A1 y Coslada hacia la carretera A3.
Gracias, Alejandro, y enseguida nos damos una vuelta por centro para echar un vistazo al Belén del Ayuntamiento.
La bici de Mavi.
Y la mía.
Y la de Juan.
Y la de Javi.
Y la nuestra. Y la de mi madre.
Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
Adelántate al Black Friday de Bonoparques y aprovecha el mejor precio de la temporada. Ahórrate hasta 74 euros en tu Bonoparques Oro y ven las veces que quieras a Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo Faunia, Atlantis. Disfrútalo desde hoy y todo el 2024. Condiciones en bonoparques.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una tradición que cumple 800 años y se la debemos a Carlos III, que la introdujo en España después de haber reinado 25 años en Nápoles. Te estoy hablando de poner el Belén. Hay muchos que merece la pena ver, pero es cita obligada, entre otras razones, porque es el primero. El Belén del Ayuntamiento. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre, además, un Belén con alguna novedad.
Sí, pues este año sí, la hay. Porque como se han encontrado con que todas las piezas estaban renovadas y en muy buen estado, pues han decidido dar un paso más y atreverse a traer el mar al centro de Madrid, como nos ha explicado COPE Eugene Barandalla, que es uno de los responsables de la Asociación de Belenistas de Madrid.
De especial, aparte de un río, como tradicionalmente, hay un mar.
Y eso es complicado, ¿no?
Sí, es muy complicado, pero para eso estamos aquí, para la escenografía.
En total son 45 metros cuadrados con 278 figuras que recrean 6 escenas históricas. Se puede visitar todos los días a partir de las 4 de esta tarde de forma totalmente gratuita y se puede reservar también la entrada online para evitar tener que hacer cola.
Bueno, pues ya tenemos plan. Gracias,
sí, porque
Gloria.
Yo el mío de momento no lo voy a montar todavía.
Pero iremos a tu casa a verlo también.
Pues yo te invito, Pilar.
Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pilar, mi madre se ha vuelto a caer, me voy corriendo.
¿Otra vez? ¿No ibas a buscar una residencia?
Si es que no sé ni por dónde empezar.
Llama a mi Resi. Son expertos en residencias y se encargan de todo gratis. A mí me han ayudado con mi padre. Te paso el teléfono de mi Resi. 900-056-006.
¿900-056-006?
Sí, o miresi.es.
En el embalse de Molino de la Hoz, la Guardia Civil ha hallado un cadáver que podría corresponder a Elena Isabel Peñas, una joven de 21 años, desaparecida en Las Rozas. No se sabía nada de ella desde el domingo. Una comitiva judicial será la que levante el cadáver y con la autopsia se confirmará si corresponde a la joven. Recuerda que mañana hay huelga de 24 horas en Renfe. Todos los trenes se van a ver afectados. Los servicios mínimos de los cercanías serán del 75% en hora punta y del 50% en el resto. En los trenes de media distancia, los servicios mínimos serán del 65% y suben hasta el 72% en el caso del AVE y la larga distancia. Una huelga que se va a repetir más días, concretamente el 30 de noviembre y el 1, 4 y 5 de diciembre. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Todo primer viaje de un presidente marca de alguna forma su mandato o por lo menos su intención, al menos, de decidir cómo será su política internacional. Pero cuando se trata de Pedro Sánchez hay que añadir también otro ingrediente que no falta nunca en el plato, el del marketing político. Así se explica que el primer viaje que inicia en este mandato sea no a un país que tenga especiales intereses comerciales con España o un país que tenga buenas relaciones diplomáticas o incluso un país con quien haya que limar asperezas. El don de la oportunidad hace que Pedro Sánchez haya aprovechado además la presidencia española de la Unión Europea para iniciar una gira por Israel, Palestina y Egipto. Sánchez sabe que viajando hasta la zona acapara más miradas de la comunidad internacional y, por mínimo que sea, cualquier tipo de avance puede venderse como un logro. El caso es que ya está en Tel Aviv. Se ha reunido con la comisión que investiga los crímenes de Hamás contra mujeres y niños. Después se ha reunido con el presidente israelí y posteriormente con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Esta tarde se va a reunir con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y mañana irá a Egipto, también acompañado de su homólogo belga, que asume la próxima presidencia europea. No hay que esconder que esta visita de Sánchez no ha sentado del todo bien en el país. Y así se hace, además, eco la prensa israelí, que señala abiertamente el motivo. Dos miembros del nuevo gobierno español, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la de Juventud e Infancia, Sara Rego, rechazaron condenar en el Parlamento Europeo los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. Sí los ha condenado de nuevo el presidente Pedro Sánchez, que también ha insistido en que la respuesta de Israel sobre la población palestina no puede ser desproporcionada.
La respuesta no puede implicar la muerte de miles de civiles en Gaza, incluidos miles de niños. Por eso necesitamos urgentemente parar la catástrofe humanitaria.
La casualidad ha hecho que la visita de Sánchez coincida casi con la tregua temporal entre Israel y Hamás. Lo cierto es que estaba previsto que diese comienzo hoy y durase 4 días, aunque al final se va a retrasar hasta mañana. Veremos si finalmente es así. Según lo acordado, Hamás liberará 50 rehenes, unos 10 por día de los 240 que mantiene secuestrados. La mayoría serán mujeres y niños. A cambio, Israel entregará a 150 palestinos detenidos tras la masacre del 7 de octubre. Este es el guión escrito y, en teoría, a él deberían ceñirse las dos partes. Israel ya ha anunciado ese alto el fuego y tiene muy pero que muy complicado dar marcha atrás en una decisión a la que miran con lupa no solamente todos los organismos internacionales, sino internamente también su propia gente. ¿Qué pueden decir los familiares de las personas secuestradas y su opinión pública que cuestiona el papel del gobierno israelí como responsable máximo de una seguridad que se puso en entredicho el día de los ataques? Difícil, como decimos, una marcha atrás, pero tampoco podemos dar nada por sentado cuando al otro lado tenemos a una organización terrorista que de momento no ha facilitado ni siquiera la lista de los rehenes que piensa liberar. Si algo nos enseñan las guerras es que son siempre tan dañinas como impredecibles. Pues pendientes de todo lo que pasa en Oriente Próximo, pero además están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El encuentro y la concordia siguen siendo posibles, es el mensaje que hoy lanza la Conferencia Episcopal ante la situación social y política en España.
Siguen reunidos los obispos españoles en Madrid en esa asamblea plenaria de la conferencia y en ese contexto hoy han mostrado su preocupación por la actual polarización ideológica, la crispación social y los episodios de desencuentro. Por eso alientan al diálogo entre todas las instituciones.
Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad.
Es Monseñor Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal. Los obispos recuerdan el principio de solidaridad e igualdad que consagra nuestra Constitución y ofrecen una orientación moral recordando que para la garantía de la libertad y de la justicia es especialmente importante que se respete escrupulosamente la autonomía del Poder Judicial y la libertad de los jueces.
Seguimos además a vueltas con el informe al que ha tenido acceso COPE y en el que se señala a la socialista Inmaculada Rodríguez Piñero.
Hoy el Partido Popular ha pedido el documento elaborado por la Abogacía de la Generalitat Valenciana en el que, tal y como te venimos contando, se constata que durante 8 años la eurodiputada compatibilizó este cargo con el de consejera del Puerto de Valencia. En este tiempo recibió por este último más de 40.000 euros en dietas que no debería haber cobrado. De hecho, por cada una de las 59 reuniones a las que asistió, percibió 800 euros.
Y a partir de las 13:05 que nos contáis en el tiempo de los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, están los equipos importantes pendientes de la recuperación de sus jugadores estrellas. Por ejemplo, Ter Stegen es duda para el partido del sábado contra el Rayo Vallecano por un problema en la espalda. Está recogiendo un par de premios en la gala Marca, al mejor portero y al mejor jugador de la temporada pasada, y ha reconocido allí que todavía no está recuperado. En esa gala, Lewandowski recibe el premio Pichichi. En el Real Madrid están pendientes del hombro de Bellingham, que hoy ha completado el entrenamiento con el grupo. Juegan el domingo en Cádiz. En la Copa del Rey, en el partido adelantado de la segunda ronda, el Villarreal eliminó al Zamora en la prórroga. Tenemos baloncesto en la Euroliga, 3 partidos con equipos españoles: Real Madrid, Alba Berlín, Maccabi Barcelona y Panathinaikos Valencia. En la Copa Davis en Málaga, hoy debuta Novak Djokovic en la eliminatoria contra Gran Bretaña y este fin de semana se está ya preparando en Valencia la prueba final del Mundial de MotoGP. Jorge Martín está a 21 puntos del liderato.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sur la proposición qui a été déposée, mais bien entendu aussi sur les amendements qui pourront survenir pendant le débat parlementaire, sur tous les textes qui
pourraient. Pues hay que partir de este compromiso, el del comisario europeo de justicia Didier Reinders, que asegura que va a supervisar la ley de amnistía aquí en España. Y esas palabras nos llevan hoy, en el día después del debate sobre amnistía en el Parlamento Europeo, a plantear muchas cuestiones por resolver. ¿Qué significa exactamente ese compromiso? ¿Se va a frenar esta ley o no? ¿Cuándo sería y, sobre todo, cómo puede acabar todo esto? En Mediodía vamos a intentar poner todo esto en orden porque hay bastante que explicar.
Si esa ley contraviene los tratados europeos, como yo, por ejemplo, pienso, entonces ahí ya el gobierno tiene 2 opciones. O cambia la ley y vuelve a la senda del respeto a la separación de poderes, o se puede activar el mecanismo de condicionalidad. Es decir, nos cortan el dinero europeo. Se ha hecho con Polonia, con Hungría, y esto lo podemos ver en los próximos 12 a 15 meses. Pero es un proceso lento y se tienen que confirmar estos pasos.
Pues son muy importantes los plazos. Sería un proceso muy lento, de 1 año como mínimo, como ha explicado hoy en Herrera en COPE el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que es Adrián Vázquez, al que escuchábamos. Hay que decir que ahora mismo en Bruselas preocupan 3 aspectos de este proyecto de ley de amnistía. El delito de malversación, que quedaría impune, la motivación política para aprobar la amnistía a cambio de 7 votos y el intento de control al Poder Judicial. Pero hay que ver cómo acaba finalmente esta ley en su trámite parlamentario aquí en España.
Ahora hay que ver el texto final de la ley. La Comisión obviamente no puede actuar de manera preventiva más que lanzar advertencias como hace. Y a partir de ahí, si la Comisión tiene dudas, levantará preguntas al Gobierno español. Y si hay elementos que la Comisión piense que contravienen el derecho europeo, lo que hará es llevar esa ley al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ese tribunal será el que determine si la ley de amnistía va en contra de los tratados europeos. Y de ser así, pues se abriría la posibilidad de sanciones contra España, es decir, el cierre del grifo de los fondos europeos. Estos son los plazos y los procedimientos, pero hay que sumar además las posibles maniobras políticas en todo esto. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te pregunto primero, Paloma, por las sanciones tras el debate de ayer del Parlamento Europeo. ¿Hay incomodidad entre los socialistas europeos con este asunto o no?
Oficialmente, no. Ninguna. Todo lo contrario. Hoy los socialistas europeos apoyan sin fisuras al PSOE español y a Irache García, que ayer fue la gran defensora de los pactos y de la ley de amnistía, que llamó mentiroso a Manfred Weber, el líder de los populares europeos, por denunciar que la amnistía afecta a delitos de terrorismo. Y lo que nos dicen hoy las fuentes del Grupo Socialista Europeo es que hay un dato que para ellos es la respuesta. De los diputados que intervinieron en el debate, casi la mitad eran españoles, subrayan, y también había mayoría española entre los eurodiputados que asistieron, que no llegaban al 10% del total de parlamentarios. Ellos, los socialistas, lo interpretan como el fracaso de la estrategia del PP. Y, por supuesto, ante lo que anunció Reinders, ellos responden: seguirá de cerca, como no puede ser de otra manera, como todas las leyes, es su trabajo como comisario. Esa es la postura oficial, insisto, hoy de los socialistas.
Y segunda clave, Paloma, ¿hasta qué punto en todo esto, en lo que pueda pasar con la ley de amnistía allí en las instituciones europeas, son importantes los cálculos políticos y las elecciones europeas que se van a celebrar en junio del año que viene?
Bueno, no te quepa la menor duda, Pilar, que ese es el calendario que importa aquí, porque el fin de semana del 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo en los 27 países. Se acaba el mandato de Ursula von der Leyen. Aún no está claro si se va a volver a presentar o no, o si la van a respaldar los de su grupo. Y resulta que su gran rival dentro de los populares europeos es Manfred Weber, el actual líder del grupo, el gran adalid del PP español en esto de la amnistía y los pactos de Sánchez. O sea, que ayer vivimos un debate en dos planos. También el de Manfred Weber versus Irache García Pérez, porque el tablero es ese, el de las mayorías en la Cámara. Piensa que los socialistas europeos acaban de perder Portugal con la dimisión de Costa, les quedan solo Alemania y España entre los grandes, y sí, han ganado Eslovaquia, por ejemplo, pero Fico es un personaje del que no están precisamente orgullosos, es amigo de Putin, etcétera. Dicho de otra forma, Pilar, esto va para largo, como bien explicaba Adrián Vázquez. Si pensamos en los tiempos europeos, te doy solo un dato. TEJUE, el Tribunal de Justicia, ¿sí?, una prejudicial ante el TEJUE, o sea, interpretación del derecho de la Unión, tarda de media estadística 16,4 meses en ser contestado.
Casi nada.
Vamos a pensar en 15, 16, año y medio, seguro.
Bueno, pues paciencia. Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Otro para ti. Al hilo de todo esto, de la tramitación de la amnistía, pues hoy sabemos que el que fuera ministro de Justicia con el Partido Socialista, Juan Carlos Campo, ha pedido apartarse del debate en el Tribunal Constitucional sobre este asunto. Hay que recordar que él mismo en su momento firmó un texto que decía que la amnistía era inconstitucional, para argumentar así la concesión de los indultos a los líderes independentistas. Y además seguimos conociendo el goteo, ese prácticamente diario, el pronunciamiento de jueces, y hoy en concreto de fiscales. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que vuelven a pedir amparo para los fiscales del procés ante el avance del proyecto de amnistía.
Los fiscales vuelven a dar un toque al fiscal general por su silencio. La semana pasada, Álvaro García obvió responder a la petición expresa de los cuatro fiscales del procés que pidieron amparo para ellos y para los fiscales de Cataluña, y hoy la Asociación de Fiscales, la mayoritaria de la carrera, pide que el Consejo Fiscal emita una declaración con la aprobación del expreso amparo, reconocimiento y respaldo a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del procés. Consideran que el pacto entre el PSOE y Junts pone en entredicho la actuación de los fiscales y es necesario el apoyo expreso, dice el escrito enviado a la fiscal jefa inspectora. Y añaden que es inaceptable que se atribuya de forma gratuita e infundada a estos fiscales una desviación del ejercicio de sus funciones con el fin de servir a un supuesto propósito de judicialización de la política.
Gracias, Patricia. Y te quiero hablar además hoy de un caso falso de pederastia, de un montaje que, a pesar de ello, pues ha acabado engrosando las cuentas tanto del diario del País como del informe del Defensor del Pueblo. Hablamos de un relato que inventaron unos jóvenes y que, como hoy cuenta el diario ABC, pretendían demostrar las deficiencias en el procedimiento para verificar este tipo de delitos. Y es importante lo que ha pasado porque ese bulo pasó todos los filtros del diario El País y también del Defensor del Pueblo. La falsa agresión fue descrita en un correo electrónico remitido al diario del Grupo Prisa y fue publicado entre sus páginas. Después, desde la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo, se pusieron en contacto con ellos para hacerles un cuestionario por correo electrónico, a modo de verificación, pero sin más garantías, simplemente un cuestionario. Al final, el falso caso fue publicado, de hecho todavía sigue en la versión disponible en la página web, en la página 246, del informe del Defensor del Pueblo, sin añadir ni un solo testimonio más allá de la falsa víctima. Los artífices han asegurado a ABC que pretendían demostrar que con un relato sensacionalista y personajes inventados se podría llegar hasta el final. ...169 personas, entre ellas tres niños, han llegado en dos neumáticas al sur de Canarias en las últimas horas. Las islas siguen siendo uno de los puntos más complicados de todo este desafío, pero hoy nos hemos ido justo a la otra punta de la Unión Europea, a Polonia, para acompañar durante todo el día a la policía fronteriza. Por allí intentan llegar a Europa, sobre todo jóvenes de Siria, el Líbano y Yemen. Y está siendo testigo nuestra corresponsal de COPE en Alemania, Rosalía Sánchez. Buenas tardes.
Las patrullas fronterizas se encuentran a los grupos deambulando por el bosque. Este, cerca de Forst, es de 26 personas. El menor tiene 12 años. Están desnutridos, sedientos y con hipotermia. El traficante no viene con ellos. Dicen que han cruzado el Nice por un puente y que el vehículo los dejó al otro lado de la frontera, que les indicaron caminar en esa dirección. La policía incauta sus móviles, la mayoría no tiene documentación y se procede a fotografiarlos y tomar huellas digitales. Algunos, en su torpe inglés, dicen que vienen de Siria, que han pagado a los traficantes de personas 10.000 euros cada uno y que están felices de haber llegado a Alemania.
From Syria. I was in Germany. Yes. 10,000 dollars. I so happy, very happy.
Otros aseguran estar dispuestos a esforzarse todo lo que puedan para integrarse en la sociedad.
I will do my best to do something which is as much as possible, which is good.
La cola para el registro dura varias horas, después son conducidos a viviendas contenedor, pero no hay para todos. Las administraciones alemanas están desbordadas.
Sigues en Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor.
Es que estén moviéndose en Internet en espacios completamente inadecuados. Personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Solo este jueves y viernes en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Y además consigue un 20% de regalo para tus próximas compras desde el sábado 25 al lunes 27 en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés en tienda, web y app.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A ¿Qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Date prisa, si todavía no lo has hecho, saca guantes y bufanda, porque si esta mañana pues ha tocado ya abrigarse un poquito, esta noche y el fin de semana a la calle no vamos a poder salir así ligeritos, ¿eh? Llega el frío al centro de la península, madrugadas gélidas y días con temperaturas que van a rondar los 15 grados con sol, pero con el cielo raso. No hace falta irse a la sierra para ver los coches con esa fina ya capa de hielo que se forma de noche y seguramente a más de uno le ha tocado ya rascar un poquito el parabrisas. Ana Presman, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay que tener cuidado, por cierto, en cómo se limpian los cristales del coche, porque no se puede hacer de cualquier manera.
Pues no, y lo que no debes hacer bajo ningún concepto es echar agua caliente sobre los cristales. Pues no, porque lo normal es que te provoque un fuerte choque térmico que acabe agrietando esa luna, y el problema es que entonces tendrías que cambiarla entera. Arrancar el motor, encender la calefacción y la luneta térmica dirigiendo el caudal del aire hacia el parabrisas es el método más lento, y la rasqueta, como nos cuenta Paco Ruiz, responsable de un taller en Ciudad Lineal, es recomendable.
El tema de los cristales, lo más fácil para quitar el hielo es pues una mezcla entre alcohol y agua. Si la capa es muy gruesa, entonces alcohol directamente sobre el cristal. Y evidentemente tener una rasqueta pues para poder eliminar el sobrante. Eso es imprescindible.
Ya lo sabes, Pilar, alcohol y agua. Pero además del inevitable hielo en los cristales por madrugadas frías, pues estos meses también hay que estar pendientes de las baterías. Es con diferencia la pieza que más sufre. Los expertos recomiendan que si esa antigua y está por debajo del 60% de su capacidad, se cambie. En el caso de los coches diésel, también se deterioran mucho los calentadores, una pieza que se desgasta de forma habitual, pero mucho más en invierno, y puede pasar que el coche no nos arranque una mañana.
Bueno, el frío hace que tiremos más de calefacción en casa, pero hay muchos hogares pues que este invierno van a optar por un producto algo más barato que la electricidad o los combustibles, ¿no? Que es la leña.
Sí, aunque el precio también ha subido, es la alternativa todavía más económica. Un kilovatio de calefacción de leña cuesta unos 5 céntimos frente a los 8 del petróleo gas y los 17 de la electricidad. Se está vendiendo unos 25 céntimos el kilo. José María es el propietario de Leña Ruiz en Torrejón de Ardoz.
La leña, a pesar de la subida debido a lo del año pasado, ese caos que hubo, pues hombre, sigue la gente llamando mucho para la leña, porque al final, por mucho que el gas baje algo y el gasoil, siempre más compensa un poco más la leña que esos combustibles. Se está vendiendo, depende de las cantidades, pero anda en 24, 25...
Se recomienda ser previsores a la hora de la compra. Hay quien incluso la encarga en el mes de agosto. Tener un producto seco con un mínimo de corta, porque es mayor la potencia calorífica y reduce el consumo. Pero ¿cuál es la mejor leña?
Para que esté apta para arder y dé una buena combustión y bastante calor, tiene que tener un año mínimo de corta. Es bastante bien para que dé calor y aguante. Mejor leña la de encina, vamos. Como alternativa se suele llevar algo, el roble, el olivo. Ya saliendo de esas maderas, las leñas no sirven. Entre otras cosas porque ensucian mucho los tiros de la chimenea, no compensa, la verdad.
Las familias que echan mano de la leña pueden consumir de media unos 4.000, 5.000 kilos durante el invierno, que no alcanza el de otros sistemas de calefacción y sigue siendo pues el producto más barato.
Gracias, Ana. Y enseguida vemos cómo ha ido el pleno de la Asamblea de Madrid, donde se ha estrenado como portavoz de Más Madrid. Manuela Bergerot sustituye a la recién nombrada ministra de Sanidad, Mónica García.
¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible, Madrid tiene otro aire. A ver. Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti. Madrid respira. Ayuntamiento de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en la albuferameliacastilla.com.
Black Friday significa viernes
negro.
En Óptica Roma no lo verás negro,
porque tu vista será perfecta.
Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca, las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento.
Atención, hasta el 26 de noviembre.
Solo en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La nueva portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, se ha estrenado esta mañana en la sesión de control tras la marcha de Mónica García al Ministerio de Sanidad. Nada que ver con el último pleno, el de la semana pasada, donde el tono fue mucho más bronco y el debate se centró en esa frase de "me gusta la fruta" de la presidenta Díaz Ayuso. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hoy los reproches se han dirigido en torno al feminismo y la violencia sexual.
Ese ha sido el argumento que ha utilizado Manuela Bergerot para arremeter contra las políticas de Isabel Díaz Ayuso, a la que ha echado en cara ponerse de perfil ante la violencia contra las mujeres y a la que ha llegado a acusar de crueldad. La nueva portavoz ha utilizado un tono de confrontación para dirigirse a la presidenta, a la que ha avisado que en materia de feminismo va a tener enfrente a Más Madrid. Un aviso que Ayuso ha respondido con cierta ironía.
Usted está tan afectada, que está tan afectada por la patria, le aseguro que no hay nada más español que el feminismo y nada más antipatriota que el negacionismo machista. Se acabó despreciar el feminismo.
Creo que su discurso destila bastante sectarismo, porque llegan al punto de querer decirle a una mujer cómo tiene que ser mujer. A ver si usted va a ser más mujer que yo. Más Madrid puede ser, pero más mujer no, desde luego.
Y el portavoz socialista Juan Lobato ha utilizado su intervención para recordarle a Ayuso que quién es quien gobierna en España. Y la presidenta le ha recordado los problemas de cercanías.
Ya sé que a usted no le gusta un gobierno que sube las pensiones, las becas, el salario mínimo, la ciencia, la innovación. Pues lo siento mucho. Se va a tomar las uvas con este gobierno.
En primer lugar, quiero manifestar todo mi apoyo a los usuarios de cercanías que hoy se han quedado otra vez con numerosos retrasos en la línea C3 por falta de financiación por parte del gobierno, mientras entregamos, por cierto, los rodalíes en Cataluña para contentar los pactos de Sánchez. Y de ahí mañana que tengamos una serie de huelgas.
Ayuso ha aprovechado su intervención con un mensaje a la nueva ministra de Sanidad, reclamando más profesionales sanitarios y recordando que la sanidad madrileña es la más generosa y la mejor de nuestro país.
Gracias, Belén. Y en poquito más de 4 horas tendremos ya las calles del centro de Madrid con la iluminación navideña encendida. La Puerta del Sol va a ser el epicentro del espectáculo de este año. La estación de metro y cercanías, tenlo en cuenta, va a estar cerrada desde las 6 de esta tarde hasta las 9 de la noche porque se prevé una asistencia masiva de gente. Los trenes, pues, no van a parar. Hay un dispositivo especial de seguridad y movilidad que arranca hoy mismo y que se va a extender hasta el 7 de enero. Durante todo este tiempo habrá un control especial sobre la venta ambulante y los locales de ocio para evitar que haya menores. Además, se va a limitar también el acceso a Preciados y la calle del Carmen.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Llega el Black Friday. Disfruta de la promoción más exclusiva de Yux y consigue hasta 50 euros de descuento en toda su colección hecha con materiales naturales. Solo hasta el 27 de noviembre. Una ocasión única para hacerte con el calzado más cómodo del mundo al mejor precio. Visítanos en calle Goya 27 y empieza a disfrutar de la verdadera comodidad.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Algunos momentos pasan, pero los recuerdos perduran para siempre.
Mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente.
Incloudforever.com, un lugar donde estar cuando ya no estemos.
Donde tenemos todos sus recuerdos.
Para estar siempre presente, entra en incloudforever.com, sube fotos, escribe anécdotas, deja mensajes para el futuro y haz historia.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Desde el pasado 7 de octubre es la primera vez que llega una buena noticia de Tierra Santa, una tregua en Gaza que debería comenzar en las próximas 24 horas si no se tuerce y durará 4 días. Además se va a producir el canje de 50 personas secuestradas por Hamás, mujeres y niños, por 150 palestinos encarcelados por Israel sin delitos de sangre. Han pasado 7 semanas para que se produzca esta pausa humanitaria fruto de las conversaciones entre Qatar, Egipto y Estados Unidos con las partes en conflicto. Un diálogo que coloca a Qatar como un actor estratégico clave para la estabilidad de la región. Con esta tregua, el gobierno de Israel cumple con la promesa dada a los familiares de los rehenes de hacer todo lo posible para que regresen a sus casas, ante la amenaza de que la operación militar israelí en Gaza supusiera para ellos una sentencia de muerte. Por otra parte, se permite la urgente entrada de la ayuda humanitaria, lo que aliviará la trágica situación de la población civil de Gaza. Por desgracia, esta tregua no pondrá el punto final a la guerra. Como dijo ayer el Papa Francisco, tras el encuentro con familiares de rehenes israelíes y con familias palestinas, el pueblo palestino, el pueblo de Israel, tienen derecho a la paz. Tienen derecho a vivir en paz dos pueblos hermanos. Toda guerra es una derrota. Y añadió el Papa que el camino para resolver las diferencias debe ser el diálogo y la negociación, no con una montaña.